La Liga en Onda Madrid. Hoy, a partir de las 9 menos cuarto de la noche, cerramos la 13ª jornada de Liga en Primera División con la retransmisión del partido Español-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Amos de Casa, con Pedro Caballero, en Onda Madrid.
Hola, buenas tardes, amos de casa. Ya estamos aquí de lunes fresquito y soleado. Lo soleado en los estudios de Onda Madrid, de Amos de Casa, que es una maravilla poder disfrutar de esta luz natural que nos entra y de esta invitada que tenemos, que por cierto, Toni Imbrero, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, cómo estamos?
Qué guapa es, ¿eh?
Guapísima. Hace tiempo que salía con unas gafas, detrás de unas gafas.
Exactamente.
No decimos nada.
No decimos nada más. Julia Pijam, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pijuan, que me ha salido muy raro ahí.
Me ha dicho una cosa muy rara.
Una cosa muy rara. También saludamos, como no, a todos los oyentes que nos escuchan todos los días de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, en Amos de Casa, en Onda Madrid. Como todas las semanas, empezamos la semana con una noticia positiva, porque hoy es el Día del Maestro, cosa que congratula mucho a Julia Pijuan.
Sí.
Porque su mamá es maestra, claro.
Sí.
Ahí está. Desde aquí le mandamos un saludo a Maritere. Un día en el que se rinde homenaje a los profesores, una buena excusa para agradecer su gran labor. En nuestro país, el Día del Maestro coincide con la festividad del patrón de los profesores, San José de Calasanz. Un reconocido pedagogo que fue sacerdote católico y fundador de la primera escuela cristiana europea.
Hay un dato que he leído esta mañana justamente, Pedro y Julia, que resulta que hay más profesoras que profesores.
Vaya, pues.
Esto no está equilibrado de momento, pero bueno, ahí estamos.
Bueno, bien.
Y si el pasado viernes no tuvo bastante usted con el famoso Black Friday, no desespere, tenemos una buena noticia para usted. Y es que hoy lunes vuelven las grandes ofertas. Los comercios quieren apurar hasta la última mercancía, por lo que en todo el mundo se ha creado una nueva estrategia comercial. Por supuesto, como no podía ser de otra forma, en inglés. Se llama Cyber Monday. Un consejo, si usted va a sucumbir a esta moda, recuerde revisar los precios anteriores.
Y en el apartado de noticias curiosas, una madre londinense quiere prohibir la Bella Durmiente, alegando que el beso que despierta a la chica no está consentido.
Vaya.
Yo he alucinado un poco, pero bueno, según la mujer ha declarado en medios británicos que se trata de un abuso sexual en toda regla. Es lo que pensó mientras leía este clásico a su hijo de 6 años. No todo el mundo está de acuerdo con esta madre preocupada.
No sé dónde vamos.
No sé vosotros qué opináis.
No lo sabemos, no. Yo creo que sí. Yo creo que sí que era con mi sentido, no sé. Yo viendo la película, yo creo que sí.
No sé, yo reconozco que cuando la vi no pensé tanto. No.
Es que uno
hombre,
no
la
lo
salvó,
piensa.
La salvó.
No
¿Vale? Haremos,
la salvó.
Vamos a hacer una consulta general aquí a los oyentes, a ver qué opinan los oyentes sobre que si era consentido el beso o no era consentido de la Bella Durmiente. Bueno, vamos a preguntarlo y a ver qué nos dicen en nuestras redes sociales, que las vamos a comentar enseguida. Ahora nos vamos a ir a tomar, en este caso, un té. ¿Qué os parece?
Yo el capuchino, como siempre.
¿Sí?
Pero bueno, aquí estoy viendo unas cositas que están riquísimas. Venga,
pues lo vamos a decir, lo vamos a decir ahora en un segundín.
A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada. Vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo, a fuego lento, a fuego viejo. Si sigue avivando nuestra llama, con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas.
Como siempre lo digo, pero es que verdad, es que a mí me pone esta música Rosana Albero ahí a cantar esto para tomar el té o el café. En este caso va a ser el té, porque tenemos un té especial que nos han traído. Fijaros, chicos, qué maravilla. Nos ha traído Taste of America, es Supernatural, se llama, con lo cual ya el nombre ya nos da una pista. Y se llama
Little Miracles, pequeños milagros.
Pequeños milagros. Y tenemos, fíjate, tenemos, mira, uno que es
De manzana.
Otro que es también tiene ginseng. Fíjate, ginseng.
Madre mía, qué ginseng, rico. Qué rico.
Y también es, ¿cómo se llama esta fruta? A ver si os sabéis vosotros.
Mira,
granada.
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 También tenemos de melocotón. Tenemos, vamos, tierra soñada, sí. No, mira, no voy a poner a cantar a ti porque si no. Aquí voy a acabar.
No,
es que. Bueno, cantala.
Por favor.
Bueno, con este arranque de semana y de día, estamos de lunes. Pero estando de lunes, seguimos teniendo ganas de que los oyentes sigan estando en Amos de Casa contentos y felices, porque tienen un contenido enorme para poder disfrutar esta hora de las 3 de la tarde hasta las 4. ¿Y con qué contamos?
Bueno. Pues sí, Pedro, tenemos a Joche, que ya está por aquí porque se la oye reír, que nos hablará del significado de los colores, cómo y cuándo usarlos en nuestra vida diaria. También Sonia de Maiwagui nos enseñará, atención, a crear una cesta organizadora reciclando las piernas de un viejo pantalón vaquero. Nuestra invitada de hoy, atención, ya lo decimos, Silvia Marsó, actriz de cine, teatro y televisión, quien nos hablará de su trayectoria y de sus proyectos. Y, por supuesto, nuestras secciones habituales, trucos y consejos de Pedro Caballero.
Tenemos unas redes sociales, chicos, para contactar con Amos de Casa, en la que nos pueden decir sus trucos, consejos, recomendaciones. Pregunta a la invitada que tenemos especial en Amos de Casa. En fin, todo aquello que quieran saber. Y además, les vamos a dar hoy una pista, porque hoy vamos a atacar el polvo. Y para ayudar a atacar al polvo, pues voy a coger a Silvia Marsó, que me va a ayudar a atacar al polvo. A ver cómo atacamos el polvo.
Yo voy a tomar nota.
Pero tu invitada no van a volver.
Bueno, sí. Y otra cosa más, pero que no se la vamos a desvelar todavía.
Pues los oyentes nos pueden contactar a través del teléfono 91-005-9450. Llámanos ahora para entrar en antena, en directo, o también para grabar un truco, una sugerencia, o también para venir al programa como amo de casa. Repito, 91-005-9450. En redes sociales estamos en Facebook, en amosdecasa.com, y en Twitter con @amosdecasa. Y no te olvides que seguimos teniendo nuestro número de WhatsApp, el 628-091-117. 628-091-117.
También a través de www.telemadrid.es. Y cómo no, dar un fuerte abrazo a Dorian Sinclair, que hoy no ha podido venir. Y que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo.
Se le echa de menos.
Amos de Casa, con Pedro Caballero, en Onda Madrid.
Si cocinar le gusta aún más que comer con los dedos, Miele Center es el lugar perfecto para usted. Acérquese a Avenida de Bruselas 31 en Alcobendas, y además de conocer y comprar lo mejor en electrodomésticos Miele, podrá también disfrutar de talleres y actividades que le convertirán en el rey de su cocina. ¿A qué está esperando?
Guardamos tus cosas, guardamos tus cosas, guardamos tus cosas. Desde 2 euros, es casi imposible que un trastero sea más económico. Comodidad sin moverte de casa. Estrenas las cajas, todo es limpio, nuevo. En Boss Space, guardamos tus cosas.
Después de estar tomando estos tés maravillosos que nos ha dejado Taste of America, de Little
The Little Miracles.
A ver, si era para ver si estabas atento no, o no estabas atento.
Es que estaba mirando a Joche ahora.
Mira, nuestra invitada ya se ha cogido uno, el de melocotón.
¿Ah, sí? Sí. Ay, qué rico tiene que estar eso.
Nosotros vamos a probar aquí otros que tenemos aquí. Como hay varias variedades, tienen muchas aquí. Y fíjate que todos tienen en común, ¿sabes qué tienen en común?
¿El qué?
Que todos tienen color.
Es verdad.
Y hay colores.
Todos son de un color distinto.
Claro, claro. Y fíjate, yo digo lo de colores porque hoy...
¿Significará algo?
Nuestra coach emocional, Joche, mi brujita preferida, me va a mandar, nos va a hablar de todos los colores.
Es verdad, Pedro, el otro día me pusiste de deberes y me dijiste, vamos a hablar de los colores. Y la verdad es que hay que reconocer que es un tema bonito, porque el color emite vibraciones de
oye,
luz,
por cierto,
¿no?
Que le he dicho muy brujita porque yo la llamo así sí, cariñosamente.
Sí, sí. Ya sabemos que brujita es mujer empoderada.
Para
ello. Por favor. Que no haya confusiones. Bueno, estábamos diciendo que los colores... primero, lo siento, pero tengo que decir que Antonio Albella, un saludo de parte del programa, que el viernes estuvimos en Locos por la Música, tuvo una salida alucinante cantando esa Eloise, es todo un artista. Y bueno, Antonio, ya sabes que te doy las gracias por hacernos pasar ese rato. Bailé, al día siguiente tenías agujetas y en nombre del programa de Amos de Casa te damos
las
gracias.
Por supuesto, un fuerte abrazo,
un beso,
Antonio.
Muy fuerte, Antonio.
Estuvieron todos genial, ¿eh? O sea, el chiquita de la Seguridad Social fue muy fuerte, pero bueno, está súper bien. Bueno, ahora nos metemos en los colores. Efectivamente, los colores emiten vibraciones de luz. Y eso, amigos, lo que nos da es fuerza, nos da armonía. Y por eso tiene cierta influencia en el estado de ánimo. Entonces, vamos a coger los colores y vamos a ver, no el significado, sino hacia dónde nos lleva cada color. Por ejemplo, el rojo, el famoso rojo, es un color que estimula, que impulsa, es de emociones fuertes. Por eso, bueno, pues lo usamos en momentos en los que la pasión y la fuerza tenemos que usarla. Aunque también es un color que fortalece la ira y el miedo. Entonces, bueno, es un color un poco... A ver, yo siempre digo, toda vibración en esta vida, como todo, tiene su punto bueno y su punto menos bueno. Entonces, ya sabemos, amigos, desde el primer programa, que lo nuestro es equilibrar, ¿no? Bien. Por lo tanto, el rojo, bueno, pues lo podemos usar en esas noches de pasión o para cuando, por ejemplo, necesitamos las mujeres en asuntos profesionales. El rojo es un color que impone muchísimo. Igual que, por ejemplo, el azul. Si os dais cuenta, los hombres de negocios siempre van con sus trajes de chaqueta azul o sus corbatas azules. Es como un color más mental, ¿no? Entonces yo siempre digo a las mujeres, oye... Dirigiros por el rojo para cuando vayáis a hacer negocios.
Oye, por cierto, ahora dices el rojo. Yo siempre llevaba, cuando llevaba traje azul marino, cuando estaba utilizaba traje, siempre llevaba corbata roja. Y cuanto más chillona, mejor.
Bueno. ¿Puedo hacer yo también una es curiosamente, ¿no? Hablando del rojo, o sea, cuando te he oído decir, digo, está describiendo a mi personaje de ¿sí? 24 horas en la vida de una mujer. Y no es porque quiera hacer propaganda.
No,
es que ella va de rojo. En el segundo acto, en el momento en el que ella vive esas 24 horas, se pone de rojo. Y es una mujer de principios del siglo XX, una aristócrata que nunca, y además viuda, y decide dejarlo todo, dejar su luto, dejar y vestirse de rojo por primera vez en su vida. Por eso decías que es la
Silvia,
pasión, el empoderamiento.
Y si te das cuenta, ¿cuál es el color icono de labios en una mujer cuando dicen...
Claro.
Bueno, cuando una mujer rojo, se pone rojo, como yo le llamo el rojo valentino, ¿no? Ese,
el fuerte.
Ese rojo, el potente. Una mujer impone. Es solamente con pintarse los labios.
Ese es el color del vestuario de la señora C, que es el personaje que estoy interpretando.
Claro.
De
bueno,
Estefano.
Pues entonces, luego el rojo ya comentar, sabemos, sí, para las mujeres... Sí. Para el azul, el hombre, en temas de negocios, también es un color, ojo, que da calma y tranquilidad. O sea, que, por ejemplo, para pintar las paredes de la habitación no está mal, ¿vale? Porque es un color mental y nos ayuda también a relajar esa mente en momentos de meditación.
O a la hora de estudiar, ¿no?
También, efectivamente. Después nos vamos al verde, ¿vale? El verde es el color de la salud y del medio ambiente. Y si os dais cuenta en los hospitales de qué color son las batas. Entonces, bueno, pues las batas son el uniforme.
Pero curiosamente, fíjate que las batas verdes suelen ser de los cirujanos, de cirugía, y el resto blancas.
Esa luz, pero ¿no crees que un cirujano necesita tener el pulso muy tranquilo?
Sí, claro. Debe ser por eso.
Date cuenta que el verde relaja e invita al descanso, ¿no? Produce armonía, esperanza, y además, amigos, es el color del amor junto al rosa. El verde, por ejemplo, es el color del chakra del corazón, igual que el color rosa, ¿no? Entonces, uh-huh, estimula el amor. Venga, ahora vámonos a algo mucho más alegre, que es el amarillo. Eso nos da creatividad. El naranja me encanta porque es el color de la libertad, de la sociabilidad, de la resistencia. Y aquí tengo que contar una anécdota. Yo tengo un amigo que cuando se divorció, su hermana es decoradora, y le decoró todo el apartamento de color naranja. Y yo me acuerdo que hablando con ella me decía, Joche, está en un momento en que él necesita sociabilizar, está experimentando lo que es esa libertad del divorcio. Y amigos, me encantó. Y es verdad, es un color original que te invita. Te invita, además, te da resistencia para esos malos momentos que puedas tener después de una situación o de una pequeña crisis en tu vida, ¿no? Bien. Uh-huh. Y después nos vamos a ir a dos colores espirituales por naturaleza, como es el blanco y el negro. El negro, por supuesto, es un color espiritual. Invita a la introspección, a la meditación. Lo que pasa es que yo no lo recomiendo si estás ahí como un poco triste, si estás ahí con depresión, ¿vale? Y, por supuesto, es el color del misterio, del oculto. Uh-huh. Y, por último, el blanco, que es otro color, es otro gran color espiritual, que también evoca a la sanación, ¿vale? Hay las batas de los médicos, sí, uh-huh, que... Bueno, ¿qué significa limpieza, transparencia? Y por eso a mí me gusta siempre tener velas blancas en casa. Siempre hay que tener velas para de vez en cuando encenderlas, ¿no? Y que purifique el ambiente. Así que hablando de colores, la frase de la semana la hemos ideado entre Tony, Julia y yo.
Vaya, a mí no me tengo prometido.
No le tienes que gustar a todo el mundo. Usa tu propio color y así decorarás tu vida.
Así lo dejaremos. Con este pinza tan bonita.
Muy bonita, ¿verdad? Muy profunda, muy profunda.
Nos ha quedado muy bien.
Música para darle aquí avance a nuestra invitada que tenemos aquí en Amos de Casa.
Aquí bailando.
Aquí bailando, sí. No sé si quizás le guste esta música a Silvia, ¿no? No sé.
Mucho.
Silvia, ¿te gusta esta música?
Sí, mucho, ¿sí? Mucho.
Venga, vamos a bailar.
Más que bailar, a mí me gustaría que nos dieras el perfil de Silvia, sí, Marzo en Amos de Casa.
Vamos allá. De nuestra invitada de hoy diremos que tiene una relación con el mundo del espectáculo desde adolescente. Lo suyo no era la contabilidad, pero se hizo muy popular contando respuestas y dinero en el popular concurso 1-2-3. ¿Recuerdan aquello de 12 respuestas a 25 pesetas cada una? Pues detrás de aquellas enormes gafas se encontraba una jovencísima Silvia, demostrando su talento. Un talento que supo aprovechar y que dirigió hacia la interpretación. Trabajó en espacios como Y sin embargo te quiero o Los sabios. Desde aquel entonces no ha parado de trabajar, incluso presentó el telecupón durante 2 años. Hoy está en Amos de Casa y queremos saber más sobre ella, sus proyectos y cómo es de amo de casa. Le damos la bienvenida a Silvia Marzo.
Buenas tardes, Silvia.
Buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Nosotros encantados de tenerte aquí. Y ahora que comentaba Tony lo de 1-2-3, tantos que hemos disfrutado con ese programa, ¿qué te queda a ti de aquel programa?
Hombre, el recuerdo maravilloso de un equipo estupendo, de haber aprendido muchísimo cuando era una cría y de haber venido a Madrid, porque era mi primer contacto con Madrid y con la televisión nacional, porque... Y bueno, en aquellos años en los que había solo la 1 y la 2, imagínate que fue como un espaldarazo profesional muy, muy fuerte, porque yo ya, uh-huh, había hecho mis pinitos como actriz, pero claro, sí, no tenía nadie me conocía. Claro. Y gracias a 1-2-3 pues fui conocida de la noche a la mañana en toda España y con muchísima audiencia que había en aquella época. Así que es muy de agradecer.
Claro, porque el que salía en la televisión en aquella época era, vamos, ya estaba sepultado ya de la fama directamente.
Claro, porque no había más que 2. Claro, entonces era todo el mundo, claro, veía el programa, claro.
20 millones de telespectadores había, ¿eh? En aquel, sí, entonces, que fue la audiencia que llegasteis, sí, a alcanzar. Y en la última, sí, temporada, 24. Imagínate.
Fíjate, no, si es que ha cambiado todo mucho. Pero bueno, mejor que haya para muchos y que se pueda repartir. Y ahora hay muchas cadenas, hay mucho de todo. Entonces, ahora es mejor. Pero claro, en aquella época era una circunstancia importante.
pasamos de la televisión también a la carrera de cine, ¿no? Aquí decimos alguna de las películas: La conspiración, de Pedro Lea; Los muertos no se tocan; Amor, curiosidad, Prozac y dudas, de Miguel Santes Mases; Nosotras, en fin, infinidad de ellas. Luego pasamos también por el teatro. Y al final, ¿con qué te quedas? Si tienen que darte a elegir, ¿con qué te quedas? ¿Con televisión, con cine o con teatro?
Me quedo con la carrera de actriz. Porque hubo, al principio de mi carrera hubo, claro, como no había series, no se hacían series, era más difícil poder tener una continuidad trabajando, porque ahora sí que hay series. Entonces yo me quedo con mi carrera de actriz. No, dejé de presentar y de participar en concursos hace muchísimos años, hace más de 25 años, porque ya decidí en un momento de mi carrera de no despistar al espectador y definirme con la faceta de actriz, que es para lo que yo había luchado desde la tierna infancia, prácticamente. Y con eso me quedo. Y claro, la carrera de actriz abarca cine, teatro y televisión. Siempre y cuando los personajes sean buenos, que tengan enjundia, que pasen cosas, que tengan un planteamiento interesante. Y luego que sean buenos textos, buenos guiones, buenos. Y sobre todo, las satisfacciones más grandes me las está dando el teatro. Porque en el teatro tengo la suerte de que hasta la fecha he podido hacer personajes muy importantes para mí como actriz.
Por supuesto.
Y sobre todo porque me han hecho crecer como persona, como profesional. Me han hecho conectar con la cultura, con el espectador, porque hay mucha gente que aún hoy en día, ¿no? Por ejemplo, han pasado 20 años desde que estrené La Gran Sultana de Cervantes en la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Y aún hay chicos, bueno, hombres, ahora ya son hombres, que me dicen que cuando eran adolescentes fueron con el instituto a ver La Gran Sultana y que se quedaron maravillados y que desde entonces se han hecho aficionados al teatro. O incluso hay actores que les entró el veneno del teatro viendo La Gran Sultana, por ejemplo. O sea, que el teatro, al tener esa cosa en directo, inmediata, profunda, que te está pasando y el público es partícipe al mismo tiempo, tiene ese componente de casi de ritual. Es como un ritual, ¿no?
Sí, sí, porque al final no deja de ser, porque claro, en el cine tú vas, te sientas en una butaca y bueno, ves una
imagen. Puedes comer palomitas, puedes
Claro, pero en el teatro estás viendo.
Es que es real lo que está ocurriendo, ¿no? Y claro, una emoción. Yo he visto llorar, a ver, es muy emocionante, por ejemplo, cuando hacían en el Fernán Gómez Casa de Muñecas de Ibsen, que interpretaba a Nora, hubo un día que cuando acabó la función yo estaba emocionada porque acababa con el monólogo ese final, que es tan maravilloso, ¿no? Con el diálogo con el marido cuando da el portazo, que todo el mundo lo sabe, no estoy haciendo spoiler, es que todo el mundo, es emblemática esta obra porque esa mujer da un portazo y lo deja todo para descubrirse a sí misma y empoderarse, como decías antes tú. Y yo me acuerdo que había una señora en la primera fila que no podía parar de llorar cuando estábamos saludando. Y yo, pues, de alguna manera le quise coger la mano y darle, porque estaba emocionada, porque se ve que algo de lo que decía el personaje de Nora le había tocado a ella, le había tocado profundamente, ¿no? Entonces, esas cosas que pasan en el directo del teatro, ¿sí? Como aquí que hacéis directo también en radio, que también pasan muchas cosas.
Sí.
Pues el directo es lo que tiene. Sí. A mí me gusta mucho el directo.
Engancha el
directo. Sí.
Es que es algo. No, yo te decía todo esto porque, habiendo hablado con muchas entrevistas con muchos colegas tuyos de profesión, actores que han participado en series de teatro, televisión, y al final me decían. Muchos coincidían y dicen, si me dieran a elegir, si tuviera yo que elegir hacer algo, dice, las tablas tiran mucho. Y sí. Por eso te he preguntado, porque quizá, claro, dice que tiene, es que es una magia, dice, es una magia que claro, que no te la transmite ningún medio, ¿no? Luego hay una buena película, una buena serie, sí, pero el teatro.
Es que tiene la Es un compromiso profesional, porque en el teatro es minoritario, porque la representación la haces para esas personas que están allí en el patio de butacas, ¿no? Entonces es como un compromiso por parte del espectador y por parte de los intérpretes. Y en mi caso ahora también por parte de los músicos, porque somos músicos, intérpretes, y en el Teatro de la Abadía espero que sean muchos espectadores, porque vamos a estrenar pronto.
Ya. Ahora que comentaba, vamos a hablar de esta obra que estás ahora. Además, hoy vienes de algo que tiene que ver con ello, ¿no?
Sí, cuéntanos, sí, vengo de una reunión con el Teatro de la Abadía, sí, porque vamos a estrenar
el día... 24 horas en La Mujer, en la vida de una mujer.
Sí, es de Stefan Zweig, que este año se cumplen 75 años de su fallecimiento. Ese suicidio que hizo, esa decisión tan increíble que tomó junto a su mujer, que los encontraron en Brasil, que se acababan de suicidar en la cama. Sí, se despidieron, él se despidió del mundo con una carta y no podía soportar el avance de los nazis en Europa. Ya habían llegado a Francia y si hubiera esperado 3 meses más,
ya había...
no se hubiera matado Stefan Zweig. Pero bueno, este es el 75 aniversario, en toda Europa y en todo el mundo están haciendo... Han hecho la película, Stefan Zweig, Adiós Europa. Uh-huh. Acantilado ha publicado su novela inédita en España, que es Clarisa. Y mi homenaje personal es haber producido un espectáculo que vi en Francia hace 2 años, concretamente en París, uh-huh, que es un espectáculo musical que ha compuesto la música un ruso que se llama Sergei Drevnin y que aquí en España ha dirigido Ignacio García, que como todos sabéis acaba de ser nombrado director del Festival de Almagro. Y ha sido una experiencia maravillosa como productora, te digo, muy dura, porque llevo 2 años luchando para sacarla adelante, pero al final gratificante, porque tengo un equipo maravilloso de personas, tanto de actores, músicos, como el director, como el equipo artístico que ha colaborado, uh-huh, escenógrafo, figurinista, bueno, una maravilloso todo.
¿Cuántos sois?
De equipo hemos sido, ahora ya no están ellos, claro, ahora las actuaciones las hacemos los intérpretes,
sí, claro, pero equipo
más de 30 personas.
Claro, es que esas cosas también hay que decirlas, porque claro, llevar a cabo un montaje como este no es...
No,
que pensamos que... Pero hoy en día todavía más cuesta más llevarlo a cabo,
sí,
¿no?
Ha sido, por mi parte, como una prueba de fuego. Ya, ahora ya no, ya puedo con todo, ¿eh? Porque después de vivir esto...
Sí, sí, por supuesto.
Silvia, y una cosa, porque tú eres productora de sí, esa obra. ¿Te ha ayudado quizá a conocer un poco más las entrañas de cómo se gesta una producción realmente? Porque tú, sí, a lo mejor siempre te quedas con la parte bonita, entre comillas.
Exacto.
La interpretación, lo que te encanta.
Lo artístico,
pero,
claro.
Lo artístico, pero quizá ahora la parte no menos bonita, pero
sí,
la
sí,
de los
sí,
números, digamos, te... ¿Entiendes ahora más al...?
Sí, claro. La producción no solamente son números, es logística.
Exacto.
La logística es como un rompecabezas. Tienes que conseguir que todas las piezas estén en su sitio cuando conviene, porque si no se te puede caer todo y se te puede derrumbar el proyecto. Entonces, claro, la logística es lo que más me ha agotado. O sea, es un agotamiento profundo, ¿no? Pero, sí, pero al mismo tiempo he aprendido y siempre es bueno el aprendizaje. Y supongo que habré cometido errores. Vamos, no lo supongo. Lo sé.
Pero de los errores aprendes, Silvia.
Pero claro,
de los errores
sí,
aprendes.
De primera mano.
Pero desde luego yo no tenía... Mi voluntad siempre ha sido hacerlo todo muy bien. Y ahora ya he conseguido que el Teatro de la Abadía de Madrid, que es uno de los más importantes que hay en nuestro país, apostara por el proyecto antes de que estrenara. Es decir, solo con el dossier que preparamos y con toda la y con todo lo que eran las canciones, con el libreto, la adaptación y todo, conseguimos que nos dieran un hueco en la programación del 2017-18.
Sí, te diremos también que no es la primera apuesta que haces como productora.
No, no. Pero
ya has tenido ya
claro,
experiencia, pero esta es la más
fuerte. Hace años, antes de que hubiera crisis. Ahora es otra cosa.
Silvia, hablabas de aprendizaje y yo quiero saber cuáles son las actitudes que debería tener un actor, una actriz, porque... Para absorber todos esos personajes hay que tener una personalidad, digamos, muy difusa, ¿no? Digamos.
Sí, o neutra.
Neutra.
Yo siempre digo un poco en broma, pero, sí, pero creo que no es ninguna tontería, que el actor debe ser bastante neutro en cuanto a su aspecto. Personalidad tiene que tener la suya propia, evidentemente, y no te digo yo que no tenga también su estilo, pero creo que como actor, el actor debe ser más neutro precisamente para aplicarle luego las imágenes de los personajes que interpreta. Uh-huh. Porque si tú tienes una personalidad muy desarrollada y una imagen muy como muy diseñada, como
entonces, es más difícil, ¿no?
Luego no te creen si haces un personaje que es muy distinto a ti.
Si es como alguien que ya le van a catalogar como cómico y ya toda la vida
sí,
es cómico,
sí,
¿no?
O la sex symbol o el actor. Sí, claro, es verdad lo que tú dices. Que yo creo que el actor tiene que ser un ser
muy receptivo y con una gran humildad. Porque si tienes humildad, puedes beber de muchas fuentes porque siempre crees que necesitas aprender. Si no la tienes, te cierras las puertas.
Vamos a cambiar ahora de tercio porque como estamos en Amos de Casa, Silvia, te comentamos al principio, bueno, claro, Silvia venía pensando, ¿qué será eso de Amos de Casa? ¿Qué me van a hacer aquí? ¿Qué? Pues tranquila, que no te vamos a hacer nada malo. Sino que nos metemos en el ámbito del hogar y hacemos varias cosas. Antes de meternos con Sonia de Maiwawi, que la tenemos ya por aquí, yo quiero dar tres pinceladas porque, claro, yo decía que hoy vamos a atacar al polvo y que me iba a ayudar, pues, Silvia Marzo a atacar al polvo, porque claro.
Ese gran desconocido. Claro.
Dentro de lo que es el
que además
el polvo,
me da alergia a mí, me da alergia, que lo sepáis.
Ah, pues mira, si te das alergia, pues fíjate que hay para el polvo, hay una cosa que, para la alergia, ¿sabes que aspirando incluso puedes evitar esa alergia que produce el polvo, tenerla? Hay unas aspiradoras, las aspiradoras Miele, por ejemplo, vienen con un filtro específico para que cuando aspiras, El aire que entra a la aspiradora luego sale también. Sí. Pues ese aire sale más limpio todavía que el que puedes encontrar fuera en la calle. O sea, lo que hace es que va a filtrar ese aire.
¿Con agua o con algo?
No lo filtra, con una serie de capas de filtros, que hay filtro mineral y demás, hay varias capas de filtros, y lo que hace es que sale el aire ya totalmente purificado, con lo cual ese ambiente que pueda haber enrarecido en una casa cuando al polvo se refiere, que nos dé alergia, lo puede quitar, lo puede evitar.
Pues eso,
o sea, que
me
ya hay algo que.
Ya
hay algo que. Pero ahora, antes de nada, vamos a decir tres pinceladas antes de irnos con Sonia de Maiwawi, que no vamos a decir todo, no le vamos a desvelar todavía a Silvia de qué es. A ver, primero, ¿qué tenemos que hacer a la hora de atacar el polvo? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué se te ocurre que tenemos que hacer lo primero? Sí, a ver, ¿qué se te ocurre? ¿Qué es lo primero? Vamos a limpiar el polvo de la
casa.
Lo
primero es mojar un trapo, una bayeta de algodón.
Bueno.
Por ejemplo, y escurrirla bien.
Bueno, podemos tener eso como una opción. Pero primero hay que hacerte un esquema mental de qué tienes que limpiar. Claro. ¿Qué tienes que limpiar? Un esquema, ¿no? ¿Y dónde voy a empezar? ¿Por qué parte voy a empezar?
Por una habitación completa.
Una habitación. ¿La parte de arriba o la parte de abajo?
Siempre la de arriba.
La de arriba, exactamente. No, pero parece algo que todo el mundo sabe, pero yo cuando me he quedado de casa no lo tenía tan claro.
Pero mira. Yo soy muy maruja, ¿eh? Cuidado conmigo porque os voy a hacer aquí
un
máster de marujero.
Dime.
Lo primero es el pollete de la ventana.
Mira.
Y los marcos de las ventanas. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque mucha gente limpia la casa y no limpia la ventana.
Ahí.
¿Y qué pasa? Que tú abres la ventana para ventilar y te entra todo el polvo de la ventana.
Exactamente, mira, esa es la cosa. Y luego, pero mira, te voy a decir yo algo que seguramente no sepas, ya que dices las ventanas. Cuando vamos a limpiar las ventanas, a veces la aspiradora no llega hasta los recodos estos que tienen lo que son los carriles.
Sí.
No llega. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a esa parte donde no se accede? Vamos a ver, os voy a poner una falta porque aquí lo hemos hecho muchas veces. Aquí al equipo. A ver, ese cepillo de dientes.
Queremos que conteste Silvia.
Ese cepillo de dientes. Yo tengo un cepillo de dientes.
Sí, es cierto.
Pero
sí.
No lo tengo para las ventanas, lo tengo para otra cosa.
Pues mira, Silvia, cuando ya no tiene el uso.
A veces me siento como en un examen, ¿eh?
Cuando ya no tienes el uso que le das al cepillo de dientes, pues ese cepillo te sirve para retirar donde no llega. ¿Por qué? Primero porque es flexible, porque se mete dentro y puedes sacar esa esquina donde no se llega.
Claro.
Y luego ya que quieres la aspiradora y resulta que no tienes ese tubo tan finito que hay, aquí hay un truco que lo he hecho muchas veces, coges un rollo de papel de cocina, por ejemplo, lo cortas, lo pones con un poquito de cinta, lo aplastas y eso ya llega a donde no llega. Y ahí ya puedes aspirar. Con lo cual, esto es otro truco que lo de la bayeta que decía Silvia Marzo, por supuesto, tienes que tener...
Siempre húmeda.
Tienes que tener siempre húmeda, pero ¿sabes lo que se puede hacer? Que yo he hecho alguna vez aquí, que lo vuelvo a decir. Primero hay que quitarlo con un trapo seco, el polvo. No se puede meter directamente la bayeta mojada, porque lo que podemos es crear una especie de barrillo con el polvo que haya. O sea, con lo cual, aquí primero hay que quitar un...
Pues
primero,
no.
¿No?
¿Pero tienes alergia?
No.
Yo de esto entiendo mucho, ¿eh?
Vale,
tengo alergia.
Vamos a ver. ¿Cómo lo haces tú?
Yo tengo primero que pasar la bayeta húmeda.
¿Ah, sí?
Pero húmeda, bien escurrida. Simplemente que se quede todo el grueso del polvo en la bayeta, porque luego hay que enjuagarla en un cubito.
Sí.
Que ya le
con un chorrito de amoníaco.
Sí, algo que huela bien, no sé, o alguna cosa de flores, lo que sea. Pero primero lo gordo... Con agua.
Con agua,
porque si no es con agua, tú cuando quitas con la bayeta el polvo general, un 25% de ese polvo se va volando.
Sí. Claro, es que lo último...
Los alérgicos,
esas partículas del polvo sí. salen volando y es que al final acaban por todos los sitios de la casa. Es... Y sobre todo si tú eres alérgico o tienes problemas respiratorios, es complicadísimo eso, sí.
Aquí es una manera de hacerlo. Yo lo que pasa es que a mí me enseñaron
tú no
así.
Eres alérgico,
claro,
vaya.
No soy alérgico. Pero aparte me dijeron porque, claro, dice, si lo pasas, al final tiene su. Bueno, puede tener cualquiera de las dos fórmulas, puede ser, ¿no? Pero si quitas con un trapo seco, lo que haces es que ya le has quitado esa primera capa de polvo y luego le das con la bayeta húmeda y luego ya secas, ¿no? Porque al final lo que tienes que hacer es aspirar. Pero en este caso de Silvia, como tema de la alergia, sí que es cierto que con una bayeta mojada ya te llevas todo ese polvo y no vas a tener la fatalidad de que esté el polvo en suspensión y que tengas el
alérgico. Y luego con el seco le pones brillo.
Lo que pasa que es que Silvia yo creo que lo pasa muy a menudo y no llega a tener esa capa gruesa de polvo. Entonces tiene solo una pequeña capita que ya no llega a hacer barro.
Que eso fue cuando yo me quedamos de casa. Mira por dónde me vinieron a hacer un reportaje en casa, a ver la revista El País. Y venían conmigo a llevar los peques al cole y cuando ya saqué los damos de casa. Y mira por dónde llegaron y ese día, pues no había pasado el polvo en un cristal que tengo a la entrada de casa. Y se veía pues una fina capa de polvo, pero no de varios días, sino de un día
o dos.
No, nada más. Entonces, claro, ellos utilizaron eso para decir, nada más entrar al domicilio se divisa una fina capa de polvo. Digo,
¡mala idea!
Mira, yo viene a colación una curiosidad, ¿no? Que cuando hice Amor, curiosidad, Prozac y dudas, una película que has nombrado antes, que dirigió Santes Mases y que era un guión de Lucía Echevarría, yo interpretaba un personaje que era una mujer que había sido violada en su adolescencia por un primo y que toda su vida había estado seguía traumatizada, y era una mujer ya con un niño y que además vivía en una posición social alta, en un chalet, y entonces esta mujer se pasaba la vida limpiando. En todas las escenas en las que aparece, limpia. No te quiero decir que tú que seas limpio te hayan violado,
sí me acuerdo yo de ese personaje,
sí, pero sí que ella estaba traumatizada. Entonces, para ella, la suciedad que le había provocado esa violación no lo pudo superar el personaje, ¿eh? Porque en la novela está muy profundamente escrito por Lucía Echevarría. Y yo, cuando tuve que empaparme para interpretarlo, en todas las escenas, en todas, limpiaba. Y cuando no estaba escrito que limpiaba, limpiaba. Había una escena en una discoteca que estábamos ahí tomando unos whiskies, la gente, ¿no? Los personajes. Y yo, mi personaje... dije, ¿qué puedo limpiar? Entonces cogí una servilleta y limpié la barra, el trocito de la barra donde yo tenía mi vaso de whisky. Fíjate qué cosa tan absurda, que eso no lo hace nadie, pero ella estaba con esa obsesión. Entonces, por eso digo que viene a colación de lo que estamos hablando de la limpieza, ¿no? Sí. Que a veces se convierte en algo
obsesivo.
En este caso, hombre, yo de primera no tengo de momento esa obsesión, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que llevar un hábito para que no te pase eso, ¿no? De ámbito de cada día, o sea, ponerte más una dinámica y tienes que hacer también un poco un planning, ¿no? Y no todos los días pegarte a la paliza, y planchar día sí, día no, en fin, ciertas cosas que, mira, un día nos metemos aquí a decir cuál es el orden que más o menos para que no te agobie tampoco.
Sí.
Ahora, vamos a irnos a algo que le va a gustar a Silvia, porque ¿te gusta la costura?
De todas las cosas así del hogar, entre comillas, es la que me sale peor.
Pues te vamos a ayudar.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, Amos de Casa, en Onda Madrid, con Pedro Caballero. 101.3 y 106 FM.
Si cocinar le gusta aún más que comer con los dedos, Miele Center es el lugar perfecto para usted. Acérquese a Avenida de Bruselas 31 en Alcobendas y además de conocer y comprar lo mejor en electrodomésticos Miele, podrá también disfrutar de talleres y actividades que le convertirán en el rey de su cocina. ¿A qué está esperando?
En Box Space guardamos tus cosas. Flexibilidad en volumen, desde una sola caja hasta las que necesites. Flexibilidad geográfica, recogemos en un sitio y devolvemos en otro. Muy económico, versátil. Si necesitas cajas, te las damos. Posibilidad de guardar el inventario online. Guarda tus cosas en Box Space.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Antes de almorzar, un marido fue a correr, pero no pudo correr porque tenía que coser.
Así cosí. Sonia de My Huawei. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí hemos cambiado, ¿ves? Aquí antes decía que el lunes antes una niña iba a coser, pues aquí no. Aquí hemos cambiado y ahora es el hombre el que tiene que hacer también las cosas, como también la mujer, ¿no? En este caso, hombres y mujeres, amos de casa y amas de casa. Pero en este caso nos vamos a la costura porque Sonia se ha empeñado en que ya no peguemos los botones con los tites ni que los pantalones tampoco los pongamos con una cuerda ni nada de esas cosas, ni con imperdibles los bajos, porque ella nos va a ayudar a hacer muchas cosas.
Eso es. Hoy lo que vamos a hacer es una cesta organizadora, reciclando unos pantalones viejos que teníamos, tal y como queda esta.
Fíjate qué, qué bonita queda.
Hoy Silvia nos va a ayudar a hacer la cesta. Lo primero que vamos a hacer es cortar la pata del pantalón, y la cortaríamos desde lo que es el bajo del todo del pantalón hacia arriba. Y dependiendo de la medida que queramos nuestra cesta, pues así la cortaríamos más o menos. Entonces, para hacer una cesta más o menos normal, que no sea demasiado grande, serían unos 22 centímetros.
22, muy bien.
Esto ya se lo he cortado a Silvia.
Ay, ahora tengo
y ahora hacer. Silvia nos tendría que coser lo que es el... No es el bajo. Lo que tenemos que coser es en la parte de abajo del bajo, no. Lo que hemos cortado hacia arriba. A un centímetro de donde hemos cortado... coseríamos sí, para... un pespunte normal.
A ver, y... a ver cómo se le da a Silvia a coser, vamos a ver.
Sí, hombre, vale,
lo que jamás te ibas a esperar tú, que te pusieran a coser en un programa de radio.
Bueno, o sea, que lo, por donde está la rayita.
Por donde está la rayita, por ahí haríamos un pespunte normal.
Vale. Joder, me falta el dedal, no tengas...
Tengo dedal.
Aquí tenemos de todo, no te preocupes, aquí tenemos de todo. Ay.
Muy bien, yo sin dedal no, porque entonces me hago agujeros, en unos agujerazos en el...
Oye, pues no empieza mal, ¿eh? Fíjate, Sonia.
Bueno, a ver.
No.
Vamos a ver.
Tampoco, me falta el huevo también.
Se quedan fenomenal. Mira, las gafas se quedan fenomenal,
mi
Silvia.
Me enseñó, me enseñó a coser con el huevo. Pero es para los calcetines el huevo. Pero yo ya para no pincharme yo en la otra uña...
A ver, una sonrisita para la foto mientras
porque
coses.
Ya no es,
ahí, muy
ya
bien.
Ya no es el pincharte, ya no es porque te pinches. Simplemente el pincharte, cuando te pinchas, el problema de eso es que manchas lo que estás cosiendo.
Claro.
O sea, ya no es que te hayas pinchado, que duele, pero lo peor es que manchas lo que estás cosiendo.
Lo que pasa es que lo estoy haciendo con un solo hilo. Porque no está doble, es igual.
No te preocupes.
Bueno, luego lo rematamos.
Vale.
No te preocupes,
puntaditas.
A ver, ahora... Yo creo que ya casi le podríamos ir dando ya el aprobado, ¿no?
Me vais a dar el aprobado
ya, ¿eh?
Las estoy haciendo un poco gordas, porque...
Y ahora...
Para ir más deprisa, ¿no?
Y ahora ¿qué haríamos después, Sonia?
Una vez que hemos terminado,
sí,
lo que haríamos es... la costura que hemos hecho, sí, la abriríamos.
Ah.
Entonces nos saldría como un rombo.
Mira.
Entonces, de este rombo... Es que es muy grande.
¿Sí?
De este rombo...
Sí.
Doblaríamos la esquinita superior hacia el centro y la esquinita inferior hacia el centro. Y lo coseríamos también.
Y lo coseríamos. Y eso sería como la parte de abajo.
Como la base, sería como la base.
Como una
para
base.
Que la base quede cuadradita.
Durita, ¿no? Y durita para que se sostenga.
Bueno. Entonces esto lo coseríamos así. Que ahora le voy a poner unos alfileres. Solamente.
Los alfileres de colores, fíjate. Mira, Julia Pijuán está mirando muy atentamente. Porque como ya tiene muchas cositas en casa, de estas así pequeñitas...
Pues mira, nunca había pensado yo que con unos pantalones que... Incluso cuando te los compras, que son largos y te los tienen que cortar para hacerles el dobladillo, pues fíjate tú...
Pues es algo que queda monísimo, tanto para caramelos como tengo aquí...
Como para Navidad. Oye, incluso van para Navidad, ahora que vienen también los de Papá
Noel.
Para
poner aquí los polvorones...
En sí son... Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que ahora ya lo que llevamos son pantalones súper estrechos. Antes que eran más anchos, quedan genial para poner las toallas en el baño.
Pero ahora ya no.
Pero ahora ya nos, ahora... nos cogería una toalla ya, solamente.
No te preocupes, que ya pronto vendrá. Entonces, otra, ahora, otra de la moda.
Le daríamos la vuelta y colocaríamos lo que es el bajo.
Ah, mírate,
yo me he traído, mira, este que es más largo, mira, me he traído una botella.
Ah, que te puede valer también para...
Te puede valer también para...
Para una botella.
Ah, para hacer como lo que digo yo del...
Claro.
Ah, mira, y si le pones dentro el papel burbuja o papel así tipo plástico burbuja, te puede valer también para que no se... Para que siga, se mantenga fría.
Lo podríamos decorar con cualquier tontería que tengamos.
Ah, mira, como por ejemplo, aquí Maiwawi, que sabemos. Mira, que vamos a... Vemos aquí donde pone Maiwawi. Sí, sí. Mira, Julia.
Y si la botella lo que quisiéramos.
Está porque está vacía, pero si pesara, se mantendría.
Sí, es que ya me la he bebido. El agua ya me la he bebido.
Pues le vamos a dar el aprobado, creo yo, a
Silvia
Gasol, por supuesto que sí.
¿Lo cortas tú?
Sí, sin problema, no te preocupes, sin problema.
Además, te vamos a regalar uno de ellos para lo que lo tengas, por supuesto. Vamos a irnos, porque tú, ¿te gusta la cocina?
Sí, mucho.
Sí, te gusta la cocina. Mucho, ¿y mucho has ido a algún taller de cocina alguna vez?
Sí, de taller para celíacos.
¿Sí?
En la Asociación de Celíacos de Madrid.
Pues yo te voy a invitar a un taller de cocina que realiza en Miele, Electrodomésticos Miele, realiza dos talleres de cocina, uno en Claudio Cuello 17 y otro en la Avenida Bruselas 31.
Ah.
Y te vamos a invitar a que vengas a uno de estos talleres de cocina porque te va a encantar. Tenemos al otro lado a Sonia Castro, responsable de Miele Center, Claudio Cuello 17, que nos va a explicar algo sobre estos talleres de cocina que realizan todas las semanas. Sonia, buenas tardes.
Pedro, o sea, Elena.
Elena, yo estaba hablando, Sonia. Elena Castro, perdón. Esto de los lunes es muy malo.
Sí, José.
Elena Castro. Elena, estaba hablando con Silvia Marsó sobre el tema de los cursos de cocina y yo creo que le vamos a invitar a uno de estos cursos de cocina.
No, además, Pedro, le traemos la solución para esta fiesta, para las Navidades, para que sorprenda a todos
pues
en
mira,
casa.
Mira, pues ya abordado. ¿Y cómo la vamos a sorprender para que pueda ir a estos cursos?
Mira, pues nosotros tenemos la receta y el secreto perfecto. Uh-huh. El taller de cocina que vamos a hacer en Claudio Cuello el día 29, el miércoles 29 a las 6, uh-huh, y es de menú de Navidad. Lo imparte nuestra chef de confianza, María Gómez, uh-huh, y nos ha preparado un menú increíble. Unos uh-huh aperitivos, un principal, si no recuerdo mal, creo que era con un asado de pescado, y un tronco de Navidad. Para
fíjate, con lo bueno que están los troncos de Navidad y lo difícil que son de hacer, que eso nadie al final sabe hacerlo, y al final si te dicen cómo hacerlo, pues ya aciertas del todo.
Para que nos salga de la manera más sencilla, uh-huh, tiene todos los trucos para dárnoslo.
Ah, mira. Y luego además lo bueno es que vamos a poder utilizar los electrodomésticos Miele, en cuanto a horno, placa y demás, para que si encima que hacemos el curso, luego resulta que tenemos que comprar o cambiar el electrodoméstico que tenemos en casa o queremos adquirir uno nuevo, ya lo vamos a probar, con lo cual ya sabemos cuál nos va a gustar más o cuál es el que se adapta mejor a nuestras necesidades.
Además, todas estas elaboraciones, cuando utilizamos uh-huh el horno, siempre nos dan el punto ideal de cocción con la temperatura, el tiempo y que función es la más adecuada, que al final siempre terminamos utilizando la misma función para todo, uh-huh, olvidándonos de todas las demás que tiene el horno.
Ah, pues mira,
y
oye,
nos dan la ayuda para animarnos a usar todas esas funciones de manera correcta.
Por supuesto. ¿Y algún curso más que tenemos que tener en cuenta, aparte de este menú de Navidad?
Pues mira, menú de Navidad lo hacemos en Claudio Cuello este jueves día 30 a las 6,
¿sí?,
y lo repetimos el martes 19 de diciembre.
El martes 19 también se repite, para yo tenerlo más
y
cerquita.
En Alcobenda, los, ¿sí?, compañeros en La Moraleja,
¿sí?,
realizarán este menú de Navidad el miércoles 29 a las 6.
El miércoles
este
29
miércoles
a las 6, exactamente. Fíjate, mira, el miércoles 29 en Avenida Bruselas 31.
Avenida Bruselas 31.
Exactamente, en Alcobendas, es muy cerquita del Centro Comercial Diversia, donde tienen muy buena combinación para ir, tanto de transporte público como de coche, como quieran ir. Pues vamos, yo desde luego no me lo voy a perder. Y aparte que ya tengo que dar una noticia, porque el jueves 30 vamos a hacer la presentación de la aspiradora sin bolsa, la Blitzer, en Avenida de Bruselas 31. Lo digo para todos los siguientes que nos escuchan y que quieran ir, que todavía se puede apuntar para ir a esta presentación en la que vamos a hacer. La voy a presentar yo en este caso, con Álvaro Palomino, ahí la presentación de la nueva aspiradora Blitzer sin bolsa. Y luego vamos a realizar un menú con varias tapas y varias cositas, así que yo creo que a todos los visitantes que vayan a ir, creo que les vamos a intentar agradarles.
Claro, que seguro que les sorprendéis.
O sea, que
va a ser muy, muy interesante intentar acompañaros.
Pues mira, vamos a intentar, a ver si somos capaces de tener allí a Elena Castro también en esta presentación. Elena, pues nada más que me queda emplazarte al miércoles, que nos meteremos con otro electrodoméstico de la cocina, y el jueves no te olvides, el jueves la cita, el jueves 30 en Avenida Bruselas 31, la presentación de la aspiradora sin bolsa.
No me lo puedo perder, pero
no te puedo perder. Muchas gracias, Elena.
Venga, vamos. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.
Vamos de casa con Pedro Caballero en Onda Madrid.
Un golpe hirió mi corazón, lleno de hiel y de dolor. Desearía creer que él no se marchó ni me olvidó. Me gustaría imaginar que me pidiera no marchar. Un gesto suyo bastaría para humillar toda mi vida.
Qué bonita voz tiene Silvia, ¿eh? Yo se me ponen los pelos de, vamos, de picos para, te digo, porque a mí cuando me gusta, no, yo lo digo de verdad, porque a mí cuando además Jochi me mira, porque sabe que es verdad, cuando a mí algo me llena y me gusta y demás, la verdad es que es como si se me erizara así la piel, y la verdad es que tienes una voz preciosa.
Muchas, vamos, gracias, muchas gracias. No, esto es uno de los temas, es el tema más emocional del personaje de la señora C. Pero tengo que hablar de mis compañeros, de pues, Felipe Ansola, que interpreta a este joven ludópata que ella encuentra en el casino de Monte Carlo y que está al borde del suicidio porque ha perdido su fortuna hasta que ella lo salva. Eso es el principio, ¿eh? No estoy haciendo spoilers, es el principio de la obra. Empieza así, ella contando ese momento en su vida que vivió por primera vez en libertad, que fue en el casino de Monte Carlo cuando se encontró con este chico. Pasan 24 horas en las que no voy a desvelar todo lo que ocurre, porque son cosas tan impresionantes, pero en realidad lo que Stefan Zweig, el autor, quiso plasmar en la novela, porque esto es una adaptación de una novela, es cómo el ser humano a veces desperdicia su vida y no se da cuenta de que la ha desperdiciado hasta que ya llega la vejez. Ella, el personaje de la señora C, en la obra, al principio de la obra, es una señora mayor, una aristócrata mayor, pero que en un momento dado, por una serie de circunstancias, decide confesar lo que pasaron aquellas 24 horas. Y esa es por eso se llama así, 24 horas en la vida de una mujer. Porque en toda su vida, el único momento en el que vivió plenamente viva, viviendo todas las emociones y todos los estados por los que puede pasar el ser humano, fueron esas 24 horas. Y eso es lo que plasma el autor.
Va a ser en el Teatro de la Abadía, calle Fernández de los Ríos 42, del 13 al 30 de diciembre.
Sí, estaremos muy poquito tiempo, así que
hay que aprovecharlo.
Hay que aprovecharlo.
De martes a sábado a las 8 y los domingos a las 7, con lo cual no se lo pueden perder. Es algo maravilloso que no...
Y esta música la están interpretando los músicos en directo, es decir, es una orquesta de cámara, Gala Pérez Iniesta, Irene Celestino Chico, Josep Ferré y Carles Calvo son los intérpretes, y es una orquesta de cámara, violonchelo, violín, piano. Claro, lo bonito es ver un espectáculo en el que la orquesta está en el escenario. Entonces estamos los tres actores y los tres músicos en el escenario, y es muy vibrante.
Porque eso no es algo que habitualmente estamos acostumbrados, sino estamos acostumbrados más a lo que es oírlo y escucharlo, pero no verlo.
Claro.
Y se tiene que plasmar ahí algo muy importante, muy interesante, que tenemos que ir a, que tenemos que vivirlo. Vamos, esto no podemos dejar de vivirlo.
A mí me pasó cuando fui a París, porque yo fui a París a ver la función. Me quedé traspuesta cuando acabó la función. Dije, Dios mío, esto lo tengo que hacer yo en España porque es una maravilla, y aquí estoy.
Y ahí está. Silvia, te vamos a poner en una vamos a hacerte una pequeña prueba, porque éramos de casa, nos podemos hacer una prueba.
Otra.
Vamos a tener una prueba que es, aparte de la costura, sí, aquí vamos a tener otra prueba, porque ahora está claro que tenemos que ir, porque yo sé que Silvia, como ella dice que es ama de casa y bruja, como dice ella, pues vamos a ver si es verdad.
Entonces, empoderada.
Eso, empoderada, de hecho.
Empoderada, pero maruja, las dos cosas.
Te vamos a dar como un minuto y medio, para que tienes que ponerte el delantal y doblar estos calcetines. O sea, vamos a empezar, vamos a poner ya la misma. El tiempo empieza ya. Se está poniendo el delantal a tu marcha. Y ahora le toca los calcetines. A ver.
Pero se los has,
que
es mala idea.
Pero si
cada uno
de los dos. No.
Es que tenía una pareja.
Yo he dicho doblarlo, no he dicho tampoco haber emparejado.
Dobla de dos en dos, hazle trampa.
Van 40 segundos. Venga. Ay, casi, casi, venga. Le hemos dado un minuto 30, o sea, que vamos todavía. Venga, vamos, un minuto. Venga, un minuto.
Yo creo que sí.
Yo creo que sí. ¡No!
¡Tachán!
Lo ha conseguido. Señores, lo ha conseguido. Yo con esta prueba que hacemos no van a volver a Vamos de Casa, por supuesto.
No te lo desabroches.
Ah, no me lo desabroches.
Tal y como se ha abrochado el delantal, ¿sí? No se lo abrocha mucha gente.
No.
Y es así como se debe abrochar.
Así es como debe abrochar.
Eso.
Yo creo que vamos a dar una. Las posicionamos en el ranking de los mejores.
Pues,
¿no?
Pues,
la mejor Marusa.
Bueno, ahora como se ha portado también Silvia Marsol, yo tengo que también, yo tengo que decirle un truco para que se lo lleve de aquí, damos de casa, chicos. ¿Vale?
Vamos a ver, a ver, a ver.
Vamos a ver con el truco del truco del día, porque todos los días Silvia en Amos de Casa hacemos un truco. En este caso, yo me he ido a algo, voy a necesitar un palo, de estos de, puedes tener brochetas, una especie de, es como una esponja, le decimos, y pegamento. ¿Qué hacemos con ella? Verás, mira, cosa.
Uy,
¿Cuántas veces nos pasa que las botellas, y unas tijeras, nos pasa la de las botellas, estas botellas que tenemos tan bonitas y no podemos limpiarlas y se quedan sucias dentro? Pues ya tengo la solución. Sí. Vamos a coger esta esponja, que ya tenemos aquí un poco usada, porque está más blanda, ¿eh? La vamos a cortar por la mitad. Fijaros que llega ahora la magia, ¿eh? Y ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle en este palo, ¿eh? Le vamos a poner un poquito de pegamento en la punta, un poquito de pegamento. Sí, por todos los ríos, pero verás tú cómo va. Mira, verás. Y ahora se introduce dentro de esta...
Entre estropajo y esponja.
Entre estropajo y esponja. Y esto ya nos sirve para meter la botella y llegar hasta donde no se llega.
Claro, cuando se seque, bueno, eso es.
Me gusta.
Es una manera de poder, pues, reutilizar otra vez algo que normalmente no se utiliza.
¿Sabes cómo lo hacía mi abuela?
¿Cómo lo hacía?
Con cáscara de huevo.
¿Anda?
Hacía huevos duros, los pelaba bien y hacía un picadillo con la cáscara, echaba la cáscara dentro de la botella, metía agua caliente con detergente y venga a batir, como si fuera unas maracas. Igual.
Hasta
que el huevo, la cáscara del huevo, limpiaba la botella por dentro y luego la soltaba. Mira, y
es curioso.
Yo había oído también, sí, sí. Sal gorda. Meterlo.
Es.
Parece que a veces no se llega hasta el final y con este truco es que tienes una parte más rugosa que la parte del estropajo y la otra parte más blandita,
claro,
y llegas bien a todos los lados. Es como las esto que es para limpiar los biberones,
los cepillos, sí, que hay para limpiar los biberones,
pero que los cepillos son cepillos, no,
sí,
son, y esto sin embargo
es verdad. Muy bien.
Silvia Marsol, de luego es un placer enorme. Oye, tú tendrías una receta en un minuto y pico de estas tuyas que haces así rápido cuando llegas a casa y dices, ¿qué hago? A ver, ¿la tienes?
Pues,
¿la tendrías o no? ¿O un batido o algo,
sí,
o un sándwich o algo que tú hagas?
Pues mira, para merendar.
Venga, para merendar.
Unas crepes sin gluten, además. Aprovecho porque mi hijo es celíaco, entonces
venga,
también, como habrá oyentes que son celíacos.
A ver.
Pues es un huevo.
¿Huevo?
100 miligramos de leche. Espérate. No, 100 miligramos de leche, no. 100 miligramos de harina.
De harina.
Y 400 miligramos de leche.
Sí.
Entonces, todo eso se bate. Y se hace con sal, con azúcar, se bate bien con una batidora,
¿sí?
Y se hace con se embadurna una sartén plana con, sí, mantequilla, y esos son crepes sin gluten.
No.
Harina de, pero, que eso es lo importante, que no lo he dicho, sí, de, bueno, puede ser de, ¿puedo decir una marca?
Sí, claro,
de toda la vida, maicena.
Maicena, sí.
O de arroz, o mezclar también de garbanzo y arroz, o garbanzo y maicena, porque así tiene más alimento para el celíaco.
Pues mira, las tortitas de Silvia Marsol, amor de casa. Oye, de luego va todo
honor,
cose de la casa con el polvo
estupendamente.
Oye, la traemos aquí a Amos de Casa, pero vamos, todos los días. Qué maravilla. Vamos a repetir esta obra que no debemos dejar pasar, que van a estar 24 horas en la vida de una mujer. Teatro La Abadía, calle Fernández de los Ríos 42, del 13 al 30 de diciembre. De martes a sábado a las 8 y el domingo a las 7. No se lo pueden perder. Sí. Silvia, ha sido un enorme placer tenerte aquí. No creo que sea la última vez que venga, si es que quieres volver.
Hombre, ya encantada, Pedro. Pero la próxima que no nos toque el polvo, ¿eh?
No te preocupes, que nos tocará otra cosa diferente. Gracias por haber venido. Un beso muy fuerte.
A ti y a vosotros.
También Sonia, de My Huawei.
Gracias.
Joche,
gracias,
un beso.
A vosotros.
También a Julia.
Gracias.
A Tony Membrero también en producción. Y a los mandos técnicos, nuestra increíble Lourdes Mercado. Mañana os vemos aquí en Amos de Casa. Guapos, hasta luego.